Pagala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo.
Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Pasadas las 5 de la tarde de este maravilloso fin de semana de diciembre. Hace unas horas que terminó el Día de los Inocentes, por lo tanto esto no es una inocentada. Una horita, un poquito menos, de fútbol internacional en la sintonía de COPE, con el maestro, la luz, el gurú, el que todo lo guía, el que nos marca el camino. Hola Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Fue ayer el Día de los Inocentes, ¿eh?
Fue ayer. Fue hace unas horas.
Nada, muy bien, vamos a hacer un
¿Cómo programa... van tus navidades?
Pues bien, bien, con la familia. Esta vez que me he ido
una
fuera.
Época a eminentemente familiar.
Sí, pero quiero decir, a veces que me he ido a buscar el calor a Sudamérica, que ya sabes que yo el invierno es que no puedo con él.
Yo igual me voy a buscar el calor a Sudamérica.
Pero esta vez no he podido y estoy en Vitoria con mis suegros y pasando con...
¿Vitoria?
Vitoria,
hace frío.
Hace frío, pero es una ciudad muy bonita, muy acogedora siempre.
Sí, desde luego.
Sí, de verdad que sí.
Está casi siempre en las listas estas que hacen de mejores ciudades españolas para vivir.
Sí, de nivel de vida, sí, muchos parques, una ciudad muy verde. Es una ciudad
Familia política es de allí, ¿no? Por eso.
Sí, exactamente. Es una ciudad no muy grande, donde puedes ir a cualquier sitio con bastante comodidad, no como Madrid, que el otro día me comí 2 horas para hacer 30 kilómetros.
Es lo propio de las fechas.
Pero bueno, es lo que hay. Y nada, disfrutando mucho de estos días y esperando ya cómo acabe la década, ¿no? El otro día estaba pensando cómo podría ser un equipo de la década de Liga, pero bueno, eso lo haremos otro día ya.
Aldo, ¿también lo puedes hacer en tu canal de YouTube?
Sí, lo haré en mi canal de YouTube.
Ha surgido una idea.
El equipo de la década de la Liga Española, de la Premier, por ejemplo, otro, y otro de la Champions. Sería bonito, ¿no?
Días de hacer balance de lo bueno y malo, que decía la canción de Mecano, que a ti te encanta.
El
grupo, quiero decir.
Ya sabes que soy un loco de Mecano. Yo me suelo quedar más con lo bueno, pero también hay que saber lo malo para saber qué cosas no se hacen o no se deben hacer o no imitar lo malo, ¿no? Para hacer lo bueno.
Así que vamos a hacer balance de lo bueno y malo en este programa.
Eligiendo a lo mejor los mejores partidos. Los partidos, no más que mejores, los significativos.
Es una buena idea.
Es una buena idea, que teníamos ya preparada.
Vamos a pensar y al final del programa lo hacemos. Pero es que tenemos protagonista. Vamos a primero a escuchar una música que nos va a dar una pista, yo creo, de lo que vamos a hablar.
Spins it in, comes out, Carlos Cuellar, yes! Muy, muy bueno! From the Spaniard Cuellar! The Matador, in for the
Vaya sonrisa que se le ha puesto, escuchando el gol a Carlos Cuellar, muy, muy bueno. Muy buenas, bienvenido, Carlos.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Que son bien, muy bien.
Gracias. Muchas gracias por acercarte en unas fechas tan señaladas.
Un placer, además, aprovechando que estoy aquí por fin en casa, que puedo disfrutar de unas navidades en familia, pues de compartirlas también con vosotros, que sois parte de mi familia. Pues
qué bonito.
Es un placer.
Qué bonito.
Oye,
qué bonito,
por
muchas gracias.
Yo no le conocía personalmente, impresiona la estatura de un central. De la vieja escuela.
Y te vas a pasar un rato charlando con él y te va a enamorar.
Me va a enamorar,
este
seguro.
Este tipo es fantástico.
Sí, sí. Bueno, para el que no le conozca, que sería extraño, en el Rangers fuiste elegido, por cierto, un año mejor jugador de la Liga Escocesa.
Sí.
Y luego en Inglaterra, en el Aston Villa, en Sunderland, en el Norwich. Y luego ya también en Almería. Habías empezado en Numancia, Osasuna, Calahorra. Pero bueno, sobre todo apetece, yo creo que Fernando, que nos hable sobre todo de su etapa en Inglaterra, ¿no?
Sí.
En la Premier o incluso en Escocia, pero sobre todo en Inglaterra.
A bote pronto tengo dos preguntas. La primera, en Israel había... Perdón por la ignorancia, ¿eh? ¿En Israel había fútbol en Navidad? ¿Tuviste fútbol en Navidad en tu etapa en Israel o no?
Sí, porque allí no celebran Navidad, tienes una...
Claro, lógicamente.
Claro, tienes una pequeña comunidad... No, bueno, la celebran... Hay una pequeña comunidad cristiana, pero lo que es en sí para el país no son días especiales o días de fiesta, entonces la liga continúa como una fecha normal.
Y lo segundo que tenía que preguntar yo a bote pronto es si a ti te había pasado, como está reciente y ha sido un tema de actualidad hace poco, pues aprovechando te lo pregunto, si a ti te había pasado alguna vez lo que le ha pasado a Liverpool hace poco, que tuviste un partido de una competición determinada un día determinado, el que fuera, y que al día siguiente tuvieras con el mismo equipo en otra competición, otro partido distinto, en otro sitio. ¿Te pasó alguna vez?
No, nunca he tenido esas circunstancias o me ha tocado vivirlas. Así que es verdad que en estas fechas tienes partidos cada día, cada dos días, pero siempre entre Premier League y Copa de allí, de la Liga, cuando estaba allí.
Julio, claro, nosotros vemos la perspectiva de las Navidades en la Premier,
sí,
desde
claro.
el punto de vista del informador.
Del informador
porque
y
este
del
señor
aficionado.
Se ha tirado ahí años y
claro,
años.
Claro, claro. Nosotros lo vemos desde el punto de vista, sobre todo, como solemos tener vacaciones estos días, pero fíjate qué bien, otra jornada de Premier a divertir y otra jornada de Premier. Qué bonito, a ver los partidos, estar en casa, que te aburres y tal, porque hay poco que hacer. Pero me imagino que para vosotros, para los profesionales, será un poco una Pascua, ¿no? Es decir, una Pascua en el sentido... Porque dices, joder, macho, podría estar
en
con la familia. Y es que además se juegan 3-4 jornadas.
Sí,
es una barbaridad.
Es una locura. Yo recuerdo mis años, jugábamos día 22, día 26, había veces que día 28, día 29, incluso el día 1. Yo he pasado nocheviejas en hoteles porque el día 1 tenías que jugar. Es verdad que son muchas cargas de partidos que a nivel físico lo notan mucho, pero son partidos muy especiales, porque también al jugador, a nosotros nos gusta ver fútbol, entonces claro, solo lo que hay en parte, que puedes disfrutar en el campo, y cuando tú terminas también sigues viviendo ese ambiente especial que se crea alrededor de la Premier League, en las gradas, la gente también tú disfrutas, uh-huh. Es verdad que te limita también bastante a la hora de celebrar, disfrutar y desconectar un poco, porque no te deja, porque es un día en familia, el día 25, que para ellos es el día más importante allí, y el día 26, o incluso muchas veces el 25 a la noche, está ya concentrado o viajando para jugar un partido al día siguiente.
O sea que la sensación es que vosotros no os importa mucho a los jugadores, pero yo he leído y he escuchado algunas críticas de a ver si lo quitan ya tanta jornada.
Y entrenadores
importantes. Mourinho, sí, recuerdo perfectamente que
bueno,
se quejó.
Sí, pero se han quejado varios.
Sí, no, y los jugadores nos quejamos, pero no por el ambiente o no por no poder disfrutar de la familia, porque al final acabar disfrutando, aunque sean un tiempo más pequeño, pero es por el tema de físico, la carga de partidos. Porque, claro, estás hablando además del ritmo de Premier, que claro. Físicamente exige mucho más que cualquier otra competición. Entonces, claro, juegas un partido el día 26, tienes casi dos días de... Bueno, un día y medio, porque el día 28 o el día 29 ya te toca jugar otra vez. El día 1 estás jugando otra vez. Si estás en Copa, el día 3 o el día 4 estás jugando otra vez. Entonces yo creo que se quejan más por esa carga de partido y riesgo de lesión, porque hay mucho riesgo de lesión. Yo recuerdo mis años en Aston Villa, que por ejemplo Martin O'Neill es un entrenador que no rotaba. Había veces que no hacía ni el tercer cambio, que era...
O sea,
claro, era
fijo
de...
partidos seguidos.
Hasta eso, que reventara.
Claro. Entonces, había veces que no llegabas o llegabas a tener algún tipo de lesión o sobrecarga muscular y no podías disputar los últimos partidos, a lo mejor del año, los principios o los primeros del año nuevo.
Tengo una curiosidad que no tiene que ver con la Premier, pero que también, en parte, tú estás en Osasuna y te vas al Rangers. Y llegas a un equipo con mucha historia. No digo que eso no la tenga, pero el Rangers es un equipo realmente que es una institución a nivel social impresionante en Escocia. Con el tema de los protestantes, con el Celtic, por ejemplo, había mucha barrera.
El Old Firm.
Sí,
el
mucha Old Firm. Mucha barrera, digamos. O sea, por ejemplo, dentro del club había católicos también, o todos protestantes, una barrera realmente grande ahí.
No, yo creo que quizá esa barrera a lo mejor se podía notar más en tiempos anteriores. Yo cuando llegué en ningún momento me dijeron, oye, ni me preguntaron, ¿eres católico, eres protestante? No me hicieron ningún tipo de pregunta sobre mi religión o mis creencias. Uh-huh. Y dentro del vestuario o del campo, en cuanto al club, no te entera, nadie te pregunta nada. Y sales a la calle, además yo recuerdo, tengo anécdotas curiosas, que incluso los aficionados del Celtic decían, tú eres el único jugador que pedimos autógrafos de Rangers. Sí, o sea que, en verdad,
bueno,
sí...
Eso es un piropazo, ¿no?
Sí, hombre. Sí, la verdad es que sí. Pero eran situaciones que no son usuales, pero no te enteras, incluso cuando vas a jugar contra ellos, que tienes esa rivalidad, a lo mejor yo porque no he vivido esa rivalidad en cuanto al ámbito religioso con ellos antes, no te enteras de nada, ni sientes que hay algo especial en ese sentido. En el ámbito futbolístico, sí, claro, en lo que es el partido, es uno de los partidos más especiales que he jugado.
¿Con Mikel coincidiste? ¿Con Mikel Arteta coincidiste en el
creo
Rangers,
que,
¿no?
Creo que Mikel sale un año o dos años antes hacia Everton de que yo llegase. Sí.
Claro, tú estás un año solo.
Un año solo, sí.
Por cierto, ¿cómo viviste ya desde la lejanía, el descenso a... Yo creo que fue incluso a tercera división del Rangers?
Sí,
o sea, que un equipo que prácticamente estaba desaparecido.
A la mínima categoría, pues la verdad es que es doloroso. Porque
La refundación.
Sí, tuvieron que cambiar el nombre y todo por un tema... Por los problemas que habían tenido económicamente. Pues la verdad es doloroso, porque es lo que tú decías. Es un equipo histórico. Y es verdad que cuando llegas allí no eres consciente de la masa social que mueve el equipo. Ya no solo en Inglaterra, sino a nivel mundial. Te llegaban cartas de Australia, de Estados Unidos. Recuerdo una pretemporada en Düsseldorf y vino un departamento del ejército, venía gente de Australia. Donde fueses a jugar, aunque fuese un partido amistoso de tercera división,
¿sí?
Llenabas.
Joder.
Sí, mueve mucha masa social. Te hacían sentir, la verdad es que desde el primer día sentías ese aura especial que acompañaba al equipo.
Y me imagino que lo que es el nivel ya de la competición, habría demasiada diferencia entre los grandes y los... No es como la Premier, que cualquier partido... Allí en Escocia vemos que Rangers y Celtic prácticamente hay un abismo entre los demás, ¿no?
Sí, en el tema técnico, sobre todo, hay mucha diferencia. Y los últimos años se está viendo que incluso el año que yo estuve, en el 99% de las veces es siempre Rangers y Celtic. Pero son partidos muy duros. El problema es prepararte psicológicamente, porque tú sabes...
Para el derbi, dices, ¿no?
No, en general, en la liga. Sí, prepararte psicológicamente porque...
Plus de sobretrabajo para un central, puede ser que vayas por
claro,
ello.
Porque físicamente los partidos son muy igualados, entonces lo que marcaba la diferencia era la calidad de los jugadores. Nosotros con Rangers teníamos dos onces, uno para jugar en Liga y otro para jugar en Europa.
Claro.
Claro, porque marcaba la diferencia, porque había jugadores que para jugar en, sobre todo extranjeros, no se llegaban a adaptar al fútbol escocés, porque técnicamente no era tan bueno. Pero físicamente te exigía mucho contacto, mucha pelea, mucho balón arriba. Yo, de hecho, incluso viniendo de la Liga Española, yo tuve un periodo de adaptación, pues lo típico, el cuerpeo, los forcejeos dentro del área o las peleas, los saltos fuera del área, que ellos iban allí mucho con el codo, hasta que te haces y te acostumbras. Cuesta porque aquí a la mínima, el mínimo contacto era falta. Allí
nada, es... Tenían que matar.
Sigan, el árbitro, balón y sigan.
Joder. Yo quería volver al periodo navideño de partidos y a lo diferente que es y a la concentración que tienes que tener y todo eso. ¿Te cortas al quejarte? O sea, en el vestuario, ¿no te sale decir algún día, joder, macho, yo ahora mismo en España estaría disfrutando de la familia, teniendo, bueno, un poquito de días de descanso y tal, y aquí estoy un poco harto ya de jugar tanto aquí? ¿No, se te escapa o
no, porque es lo
intentas
que
no hacerlo?
No, porque además a mí me encanta el fútbol y veo fútbol y puedo jugar al fútbol todos los días. Y es lo que te decía antes, acabas quemado pero por la sobrecarga de partidos y porque llega un punto que incluso vas con miedo. Porque claro, llevas tanto trabajo, tantos partidos acumulados en cuestión de una semana, 10 días...
Me voy a romper.
Claro, no llego, me voy a romper, vas un poco con el freno de mano en algún momento, tienes que regularte bastante. Entonces esa es la queja. Yo creo que si quitasen un partido, a lo mejor del 28, si pasas de jugar a lo mejor el 22 al 26 y luego pasas al día 1 o al día 2... Se agradecería mucho, pero sobre todo por la carga de partido. Yo entiendo también que al final la Premier, pues como Premier tiene que vender ese paquete navideño, que claro, cuando todo el mundo para, el único fútbol que hay es
el Boxing Day.
El Boxing Day, claro, es de la Premier. Entonces, mantener eso, pero el del día siguiente...
Sí, yo creo, el del 28, quitarlo, ¿no?
Claro, y pasar directamente al día 1, que también es un día muy especial.
O sea, quitar un partidito.
Quitar un partido de esos, claro. Dejar lo que es el Boxing Day, que es el día más especial y que lo disfrutas, el ambiente en las gradas es increíble. No tiene nada que ver a lo que es un partido normal. Es muy familiar, van muchos niños.
¿Se nota mucho eso?
Se nota mucho.
¿En el campo?
Sí,
o sea,
sí,
porque mucho.
Sí, porque en la grada se ve otro ambiente, la gente va disfrazada, va con regalos. Hay un ambiente más de fiesta, la gente va más preocupada en montar un ambiente de fiesta que a lo mejor el resultado ver el partido. Entonces, eso el jugador lo disfruta y sabes que es un día especial también para ellos y para la familia. Entonces, mantener ese día, pero el del día 28 a lo mejor, o el del 29 al que le toca jugar, quitarlo, das un poco más de descanso, incluso hacen más espectacular el partido siguiente porque dejas tiempo al jugador para recuperar.
Bueno, estoy mirando que tienes dos equipos en Premier de tus ex, que son el Norwich y el Aston Villa. El Sunderland no está en la Premier ahora.
No.
Me imagino que la sigues, la Premier, ¿no?
Sí.
¿Qué sigues más, la Liga Española o la Premier?
Pues suelo ver más la Premier.
Por cierto, vas a ser entrenador dentro de poco, que
sí,
está claro. Y te gustaría entrenar en la Premier, imagino, ¿no?
Sí, pero...
No reventamos nada, ¿no, Charlie?
No, es el futuro.
Son planes de futuro.
Es mi plan de futuro, sí, vale. Prepararme para ser entrenador. Y sí, ojalá... La verdad es que tuve la suerte como jugador de conseguir parte de mis sueños y de mis objetivos cuando era niño, que era llegar a la Liga, jugar en Premier. Y como entrenador, pues me gustaría igual, quizás seguir ese camino entre llegar a entrenar a equipos donde he podido jugar y de ahí dar el salto a la Premier para poder entrenar a mis equipos. Y sí, la sigo bastante, sobre todo los partidos que juega Aston Villa, que juega Norwich, que este año lo está teniendo un poco más complicado. Quizás Aston Villa se ha adaptado mejor a la Premier League, ha hecho un desembolso también muy grande en fichajes. Y luego los partidos grandes, claro, el Liverpool y el City, sí. United no te los puedes perder.
¿La sigues viendo por encima? O sea, ¿la ves ahora mismo por encima al resto de las ligas? ¿Ves a los equipos de la Premier mejor preparados para, por ejemplo, ganar la Champions, que hemos visto recientemente que ha habido una final inglesa? ¿Los ves mejor?
Físicamente quizás a esta altura de la temporada ellos llegan muy bien, pero técnicamente no creo que sean superiores a la liga española.
¿Y por ritmo de juego y todo eso? ¿Intensidad física?
Intensidad
todo eso,
física, sí, físicamente van a ser siempre, yo creo que van a llegar siempre un punto por encima, ahí está un momento de temporada por encima de lo que es la liga española. Pero a final de temporada, sobre todo en este periodo de año, cuando pasa el Boxing Day, cuando pasa la Copa en enero, van a tener problemas y siempre va a haber un pequeño bajón. Pero técnicamente no creo que nunca hayan llegado a estar por encima de la Liga Española, pero en cuanto a espectáculo y físicamente, yo creo que sí que es más atractivo ver un partido, aunque sea de mitad de tabla o de los últimos de la tabla de la Premier, que de la Liga Española.
Y luego, Carlos, hay distintos estilos, porque claro, no se puede comparar el Liverpool con el Manchester City. Hablando de los dos equipos que la temporada pasada estuvieron ahí dominando la Liga, ¿no? Un equipo mucho más rápido, mucho más veloz, transiciones rápidas, y el City, que es un equipo que le gusta mucho más manejar la pelota, de un ritmo más lento. ¿Cuál te gusta más?
Yo disfruto más viendo el Liverpool porque veo que es un equipo que se adapta mejor a las condiciones del contrario. Quizá el City es como bien dices, un equipo que a lo mejor el 99% del partido hace su juego. Y Liverpool no. Liverpool a lo mejor es más dinámico. Te puede jugar, sacar el balón tranquilamente, jugar desde atrás porque tiene esa capacidad. Pero también le ves que juega lo que se suele decir en Inglaterra, al channel, ¿no? Balones largos a Salah o Firmino para que los pelee. Juegan a las segundas jugadas, aguantan. Tiene mucha llegada de segunda línea. Yo creo que ellos analizan más, sino que saben ver a lo mejor las debilidades del contrario y en ese sentido se adaptan más al juego. Ellos no tienen un estilo predeterminado como a lo mejor City, que es toque, toque, toque al 100% y tienes que llegar casi hasta dentro del área para meter gol con un toque. Liverpool no. Liverpool te puede tocar, te puede jugar largo, te puede combinar ese tipo de juego. Es contragolpeando, es uno de los mejores equipos,
sin duda, de la
Premier.
No sabes cómo jugarle, porque si le dominas... Te mata. El otro día el Watford le dominó muchos tramos y al contra lo mató. Y si te esperas atrás, tienen habilidad. Pues tienen a Mané, tienen a Firmino, a jugadores muy hábiles, Salah, ¿no?
Claro, y yo creo que a lo mejor ese dinamismo al Manchester City le falta. A lo mejor digamos que Manchester City juega muy bien al fútbol, ¿no? Está claro, pero es ese estilo. No le veo pegando pelotazos a lo mejor.
No es camaleónico, no puede cambiar de repente.
No se puede adaptar a otro tipo de juego. En cambio, Liverpool, si ve un partido que está cerrado, te hace un cambio, te saca Origi, te saca otro tipo de jugador que te puede cambiar completamente el estilo al que estaba jugando anteriormente.
Oye, ya que tenemos aquí a Carlos Cuella, yo
hay
me
que
quedo
aprovechar.
Con ganas de preguntarle, muchos que nos estén escuchando son centrales, son chicos que quieren ser futbolistas y juegan de central. Entonces tenemos aquí un central...
Vamos a aprovecharlo, ¿no?
Cuéntanos yo creo que el jugador perfecto no existe, ni Messi siquiera,
no.
Porque la perfección es imposible, pero ¿qué sería para ti el central perfecto? Por ejemplo, ¿qué tiene Van Dijk para ser el central ahora mismo, casi referencia del fútbol inglés? Bueno, seguro, referencia de la Premier.
Pues yo creo que combina una cosa muy, muy buena, que está, a ver, es un portento físico, muy bien coordinado, que para su altura y su cuerpo no es nada fácil, y luego yo creo que él es muy listo a la hora de leer los partidos, porque él casi nunca... comete fallo en la salida de balón o asume riesgos. Saca el balón porque tiene la calidad, incluso conduciendo, que no es fácil tampoco ver a un central que coja el balón desde atrás y pasar línea de presión conduciendo. Pero no asume riesgo, él sabe cuándo hacerlo y es muy contundente. No es el típico central que, como a lo mejor vemos muchas veces en la Liga Española, que te exigen incluso al portero sacar el balón todas y asumiendo mucho riesgo. Él no. Él si tiene que pegar un pelotazo lo va a pegar. Cuando va al corte es muy contundente, es muy fuerte y no le importa sacar el balón del estadio. Y hay otros centrales que quizás... el 99% de sus opciones siempre, la idea que tiene en la cabeza es sacar el balón. Y él no, él sabe leer muy bien el partido. Yo creo que por eso a día de hoy es el mejor central del mundo.
¿Cómo de difícil es eso de ser no haber sido driblado en no sé cuántos partidos, que no te regatee ningún delantero en cuántos partidos, ¿cómo de difícil es eso? Siendo un central de la
y sobre
de la
todo en la Premier, porque date cuenta que la Premier, los equipos, aunque estén bien trabajados tácticamente, en muchas ocasiones estás, por no decir casi siempre, estás en enfrentamientos en uno contra uno y en campo muy...
Estás expuesto, ¿no?
Expuesto, muy expuesto y en uno contra uno casi todas las veces, y son centrales que salen a banda, porque claro, los laterales del Liverpool son muy profundos. Casi siempre las acciones defensivas que él tiene son salidas a banda, que todavía están más expuestos porque pierdes tu zona, digamos, de control y de confort.
Te mete el cuerpo y te quita la pelota, con una facilidad,
sí,
¿no?
Sí, sí, es tremendo.
Que es muy potente, muy fuerte.
Oye, yo personalmente, yo no pensaba que pudiera el Liverpool meter esta distancia que le ha metido al Manchester City. Te pregunto dos cosas.
¿Qué ha pasado?
¿Tú lo esperabas? Y sobre todo, ¿crees que puede todavía tener opciones el City de cazar al Liverpool en la Liga?
Yo creo que no va a tener opciones. A lo mejor va a llegar un periodo de la temporada que va por el típico bache que pasan todos los equipos, que a lo mejor el Liverpool se deje algún punto y el City llegue a acercarse, pero es que yo creo que ya es casi una distancia insalvable. Tiene que haber una debacle en Liverpool para que pierda esta distancia. Yo creo que uno de los motivos quizás ha sido los problemas defensivos que ha tenido Guardiola, muchas lesiones, están concediendo muchos goles, que es algo que no es habitual.
Fernandinho jugando de central.
De central, claro, es que al final tiene que ir poniendo parches en la línea defensiva, que a lo mejor para un partido, cosas puntuales, te pueden venir bien, pero para lo que es afrontar toda una temporada o un periodo largo de 2-3 meses, pues por mucho que le exijamos a Fernandinho, pues no es su posición, y te puede cumplir 1 o 2 partidos, y por ahí hará un partido muy brillante y la gente dirá, bien, pero no son sus posiciones, entonces por ahí es uno de los principales problemas.
Te atreves a mojarte un poquito, ¿no?
Sí, claro.
¿No? A ver, tenemos dos enfrentamientos en octavos entre ingleses y españoles. Tenemos un Atleti Madrid-Liverpool y un Madrid-Manchester City. ¿Favoritos?
Favorito...
¿Queda en el tiempo todavía?
Queda mucho, pero
queda
bueno,
mucho, sí. A día de hoy, yo creo que Liverpool es favorito sobre Atlético Madrid. Y a día de hoy, viendo la evolución que ha tenido el Madrid, sobre todo en el último mes, 2 meses, estilo de juego y cómo están llegando a los partidos, daría al Madrid por encima del City.
¿Le perjudica al Madrid que el Manchester City ya parece que esté descolgado de la Liga y tiene la Copa y tiene la Copa de la Liga, pero le perjudica que como que se vaya a centrar bastante en la Champions?
Sí, además sobre todo porque a nivel institucional como equipo, yo creo que una de las principales razones por las que ficharon a Guardiola era para conseguir la Champions, porque a nivel reconocimiento, digamos, del país lo tienen. Todo el mundo sabe que es un grande, que tiene un estilo de fútbol único, que juega muy bien. Lo que él, digamos, el presidente quiere y el club quiere es llevarlo a Europa y ser campeón de Europa y decir, hemos llegado, al final apostamos por un proyecto, hemos llegado. Y una de las principales causas por las que ficharon a Guardiola, yo creo que es eso, para hacerse grandes y fuertes en Europa. Entonces, el no tener opciones de liga a día de hoy, pues incluso psicológicamente al jugador también le hace estar más concentrado y pensando más en un partido. Además, claro, si es encima contra el Madrid.
Bueno, contra esa eliminatoria va a ser espectacular por todo lo que significa, ¿no? Porque es que lo tiene todo, es una eliminatoria casi... Bueno, no la podemos perder de ninguna manera, ¿no?
Un morbo
total,
claro. Que sabes que nos encanta a los periodistas deportivos.
Guardiola contra el Madrid tiene un morbo que es evidente, o sea, es la verdad, ¿no? Es como si hubiera tocado el Tottenham, pues Mourinho, bueno, no hubiera podido ser porque fue segundo, pero quiero decir, imagínate en cuartos,
claro,
Madrid,
la vuelta de Mourinho.
Madrid-Tottenham, imagínate lo que sería eso.
Cosa más rara ha pasado, ¿no? En el Tottenham, un entrenador de mucho tiempo, de muchos años, que ha formado una base muy concreta de jugadores, que a muchos los ha revalorizado él, les ha dado el estatus que tienen ahora mismo, para decía que era una simbiosis, pero como Klopp en el Liverpool, salvando las distancias, Pochettino en el Tottenham. ¿Cómo se ha roto eso con el nuevo estadio? Además, que yo he tenido la suerte de estar y es impresionante, espectacular, con el nuevo estadio. Y ¿cómo se ha roto esa relación? ¿Y cómo con Mourinho han recuperado un poquito sensaciones? ¿Qué cosas pasan a veces curiosas en el fútbol, Charlie?
La verdad es que sí, más viniendo de Inglaterra me sorprende, porque si analizas los últimos años de Pochettino, yo creo que incluso siendo objetivo, a nivel institucional y lo que ha conseguido Pochettino, si lo comparas con lo de Klopp, yo creo que tiene mucho más mérito lo de Pochettino, porque con mucha menos inversión, manteniendo los equipos durante bastantes temporadas, con haciendo fichajes puntuales y no grandes desembolsos, consigues plantarte una final, estar peleando en la Liga por estar en puestos de Champions durante años. Este año los tenía casi clasificados también antes de que le echasen, ¿no? Que estaban bastante bien en el grupo. Es verdad que la Liga no estaba muy bien, Pero claro, es que al final echas a un entrenador que ha hecho magia, porque lo que ha conseguido Pochettino en este periodo de tiempo en Tottenham, sin fichajes, sin inversión, ya la traes a un entrenador que sabes que una de las primeras...
Que demanda inversión. Demanda
en la inversión. Encima le pagas a él más, que eso yo lo entiendo, al final es su caché, pero que era un poco contradiciente, ¿no? Decir a uno, no te voy a dar dinero y al día siguiente te echo y ahora dinero expuesta, lo que quieras, y en enero se va a ver grandes fichajes, entonces yo creo que va a haber grandes sorpresas.
Oye, no sé cuánto tiempo tenemos, eso ya tú, Fernando, lo dices.
quedan pocos minutitos, me parece.
Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo viviste el título del Leicester.
Pues me sorprendió bastante.
Si no te sorprendió, que eres un mago. Sorprendió a todo el mundo. Porque tú dices, joder, que van a ganar. Pero ya caerán.
Claro,
y
porque
no cayeron.
Es que la sensación que tienes como jugador también. Al final llega un momento. Yo recuerdo mi año de Osasuna, cuando quedamos cuartos en la liga. Hubo un periodo de tiempo. La primera vuelta le hicimos invictos. Y íbamos segundos. Le estábamos peleando a Real Madrid. Y todo el mundo apostaba por eso. Van a caer. Al final, bueno, caes, pero acabamos cuartos. Entonces, la sensación del jugador, incluso para ellos de dentro, seguramente fuese esa. Bueno, nosotros ya hemos cumplido, ya hemos llegado con acabar en Champions, para nosotros sería suficiente, y quizá ese soltar presión, el jugar para disfrutar, porque ya has cumplido todos los objetivos, todavía les hacía más fuertes, y al final se lo acaban creyendo, y campeones, la verdad que es algo increíble.
Para quien acabe de llegar, estamos charlando con Carlos Cuéllar, que es exfutbolista, que ha estado muchos años en la Premier, que nos puede decir por dentro cómo lo vive un central, que se está preparando para ser el entrenador. ¿Y ahora qué haces? Estás con Miguel Quintana, ¿no? En su canal de YouTube, haciendo una serie, ¿no? Sobre exfutbolista, futuro entrenador, ¿no?
Sí, estamos contando un poco mi historia de los años de España, de la época de Premier League, y viendo un poco el paso ese, cómo es de jugador, cómo te preparas a entrenador, el periodo que hay de tiempo, cuando te retiras, cómo afrontas ese tiempo inactivo hasta que te sacas el título y te puedes volver a enganchar, digamos, a la rueda de fútbol. Y estamos contando con Miguel Quintana un poco todo ese proceso, cómo vemos los jugadores a los entrenadores. En mi caso hemos hecho un programa especial que yo creo que está bastante bien, sobre la evolución de los centrales de mi época, digamos.
Qué bueno.
Eso está bien, ¿eh?
Al fútbol moderno.
Se olvide que verlo, ¿eh?
Ha cambiado bastante mucho. Quizás centrales de mi época, pues seguramente el 90% no podrían jugar a día de hoy en el fútbol.
¿Por qué?
En el fútbol moderno. No estarían preparados técnicamente, porque en mi época lo que te exigía el entrenador en el 99% de los casos era contundencia y sacar el balón cuanto más lejos mejor.
Era tiro para arriba, ¿no?
Para arriba, eso es. Y hoy en día estamos viendo que incluso el portero tiene que ser casi un mediocentro, y los centrales asumen muchos riesgos innecesarios, que en mi época era al contrario. El que asumía riesgo era el que no jugaba.
Se llama Diario de un Periodista Deportivo.
Sí, yo lo sigo mucho el canal. Le veo muchos
pedazo
videos.
De periodista Miguel Quintana.
Sí, está muy bien. El canal está muy bien.
Charly lo hace muy bien, también hay que decirlo.
Claro, por supuesto.
Y lo dejamos caer. Es un gran comentarista, Carlos Cuello.
Sí, claro.
Ahí,
que sí.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos, ¿no? Para que, por supuesto que sí.
Charly, a mí no se me ocurre una forma mejor de agradecerte que hayas estado aquí y de decirte adiós que hacerlo de esta forma. ¿Cuántas veces te habrá encantado esto?
Increíble, pero te puedes creer que hasta los compañeros me la cantaban.
¿Ah, sí?
Sí, típico cachondeo en el vestuario, ¿no? le gustaba la canción. Y tengo otra que es un poquillo más fuerte, que no se puede emitir en antena. Que me cantaba la afición también.
¿Ah, sí?
¿De Aston Villa, sobre todo?
El Aston Villa, y empezó en Rangers también. Y es un poco más fuerte que no se puede cantar, pero que también así en plan de coña en el vestuario la cantábamos.
Julio, vaya lujo que nos hemos
Un lujo, por supuesto, hombre. A ver, jugar en la Premier tantos años y en Escocia, en el Rangers, un histórico, y siendo mejor jugador de la Liga Escocesa. Yo en ese detalle creo que hay que bien insistir. Nos ha hablado de todo, de lo que es la Premier por dentro, de lo que es la Premier en Navidad, de lo que es su historia, de lo que es ser central. Casi escribir un libro, ser central.
Oye, otra idea.
Esa es buena, ¿eh?
Ser central, más el título, ser central.
Pasa que lo está escuchando todo el mundo y a lo mejor te la quita alguien. Bueno, esperemos que nos...
Papi, que está muy liado, no va a hacer un video.
Charly.
Hará algún videojuego.
Seguro, seguramente. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias por acercarte aquí, por el esfuerzo.
No, esfuerzo ninguno. Esperamos, para mí siempre es un placer.
Esperamos seguir escuchándote con tu sabiduría de fútbol, aprendiendo de ti de fútbol y verte en un banquillo. Yo me ofrezco como ojeador para cuando tú quieras.
Pues mira, el cuerpo técnico todavía no lo tengo cerrado. Pues
mira, tienes que empezar a pensarlo ya.
¿Tienes a dos?
Que empiezo a escuchar ofertas.
Charlie, muchísimas gracias, ¿vale?
A vosotros, como siempre.
Seguimos la hora Maldini en COPE. Bueno, Julio, vaya charla, ¿eh? Que hemos tenido.
No, magnífica, espectacular. Me estoy poniendo los cascos que le hemos despedido ahora. Que se
y yo también.
Pero claro, nada, muy bien, fantástico porque a ver, no hay nada como hablar con los protagonistas de verdad del fútbol. Nosotros somos...
Es probablemente lo mejor de nuestra profesión.
Sí, 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 porque él te cuenta cosas ellos, que nosotros no podemos vivir.
Entenderles.
Nosotros no podemos vivir lo que es el central en la Premier. Es así. Entonces, que nos cuenten una
serie... Será tu próximo reto, ¿no?
Será mi próximo... No, eso ya lo tengo complicado. Yo creo que eso ya sí que no lo voy a poder conseguir, ¿eh?
Vamos a tener que hacer un repaso rápido, pero yo creo que, bueno, vamos a ir rápido.
Sí,
de los siete partidos... Hemos elegido siete partidos.
Siete partidos que no son necesariamente este año, los mejores partidos. Son los partidos más importantes que se han jugado en el año. En el 2019. Partido más importante, que son finales, algún partido muy significativo, y bueno, vamos con ello, ¿no?
Vamos con el primero.
Regalo de Jordi Alba, el balón para Henderson, se mete dentro del área, Ter Stegen, gol. Gol de Orici, marca Orici. Minuto 6:30 de juego.
Alexander Arnold, el lateral derecho que va a centrar. Centrada en Rakitic, el tiro gol. Wijnaldum, gol.
El Liverpool 4, Barça 0.
Sí, espero que los hinchas de Barça no hayan quitado la radio ya.
Que nos perdonen.
No hayan apagado la radio
ya,
que nos perdonen. Pero es un partido histórico. Un partido histórico porque una derrota de esta forma... El Barça tenía con 3-0 en la ida, que de hecho en la ida el Barça para mí no había sido mejor que el
no
Liverpool.
No mereció más el Liverpool, claramente.
Mereció, desde luego, incluso por lo menos no perder. Y perdió 3-0. Incluso recuerdo que tuvo el cuarto, creo que fue Dembélé, en un mano a mano en la última jugada para hacer el 4-0. Con un partido de Messi descomunal. Pero el Barça no fue capaz de entender lo mal que había estado en la ida. Por lo que le había propuesto el Liverpool, la presión que le había propuesto el Liverpool, uh-huh. Y en el partido de vuelta el Liverpool, que no tuvo, recuerdo que no tuvo ni a Salah, tuvo un par de bajas importantes, Salah desde luego no estuvo, y entró Origi titular, y al final le acabó ganando 4-0 y le acabó destrozando y apabullando, y sobre todo ese cuarto histórico gol con ese despiste en el córner, es un poco deja claro la sensación de que el equipo estaba aturdido en el campo, estaba completamente aturdido.
¿Cómo es el fútbol una conjunción de cosas? Hay unas cuantas ocasiones, sobre todo en la primera parte, unas cuantas ocasiones del Barça,
sí, para hacer
llegadas de Messi.
Con un gol practicante el Barça estaba en la final.
Que ya estaba, ¿eh?
Ya
pero
estaba,
es
sí.
Que se dio todo para que el Liverpool
sí.
Pasara a la final.
Luego además marcó pronto el Liverpool, hubo dos goles seguidos, recuerdo perfectamente también, se puso del 1-0 al 3-0, pasó en 4 o 5 minutos, y bueno, se habla mucho de que Messi había estado muy bien en la ida y no estuvo bien en la vuelta, no estoy de acuerdo, a mí Messi me parece que fue el mejor del Barça en la vuelta, lo que pasa que dejó en un mano a mano dos o tres compañeros, no lo aprovecharon y el Barça perdió ese partido que parecía que podía suponer el despido de Ernesto Valverde, finalmente no fue así y bueno, al final lo que pasó con el Barça en la temporada es que casi la Liga, que desde luego es impresionante ganar la Liga Española, pero se quedó un poquito minimizada por lo que pasó en la final de Copa y lo que pasó en ese partido del 4-0 de Anfield, con lo cual al final la temporada del Barça pues quedó una sensación bastante pobre cuando no fue tanto. O sea, llegas a semifinal de Champions, ganas la Liga y llegas a la final de Copa, ¿no?
El primero ha sido la semifinal de Champions y yo creo que es bastante obvio que el segundo va a ser el siguiente.
¡Chuta Salán! ¡Gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Gol de Origi! ¡Gol, gol, 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 gol!
Lo primero, Julio, la experiencia de vivir una final de Champions en nuestra ciudad.
En nuestra ciudad, sí, sí. Además,
los días previos, el ambiente,
muy bonito
la gente...
Todo. Sí, fue todo muy bonito. Recuerdo que además fui el día antes a hacer la previa en la tele también, y luego ya el partido en la tele también con la previa que hicimos. Entonces me pasé dos días en el Wanda Metropolitano prácticamente metido. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, una final que se esperaba mejor de lo que fue, porque la verdad que hay que decirlo
empezó
así.
Empezó tan rara, ¿verdad?
Que... Hay que decirlo así, el torneo, la Champions fue impresionante a partir de octavos, con cambios de guión permanentes, partidos increíbles.
Bueno, fue una venta del producto
perfecta. Luego la final, la verdad que no estuvo al nivel de lo que había sido el resto.
Hasta entonces.
La final no fue una final entretenida, marcó muy pronto el Liverpool con ese gol de penalti por esa mano, minuto uno o dos, prácticamente la primera jugada.
El primer minuto de partido.
Y luego ya el Tottenham, es verdad que tuvo tramos de dominio en la segunda parte, tuvo alguna ocasión tampoco demasiado clara, recuerdo una falta de Eriksen que saca a Alisson, pero y luego llegó el gol de Origi y el Liverpool ganó otra vez la Champions. Realmente recuerdo, por ejemplo, a Fabinho de pivote, que ha hecho una muy buena temporada, Wijnaldum también, hay que tener mucho, tiene mucho mérito lo que ha hecho Jürgen Klopp, y el Tottenham a mí no me dio la sensación en ningún momento de que podía darle la vuelta al partido. Sí, además recuerdo que metió a Harry Wins de inicio Pochettino, porque quería intentar manejar el partido, dominar el partido, pero tampoco tuvo un centro del campo para dominar el partido.
Se fue el principio del fin de la era
sí,
Pochettino.
Yo creo que sí, fíjate que lo decía Tottenham. Antes Carlos Cuellar, el milagro que hizo de llevar a la final al Tottenham. Es verdad que en algunos momentos, digamos que estuvo en la cornisa siempre que haya para el lado bueno, porque estuvo casi eliminado contra el City, estuvo prácticamente eliminado contra el Ajax, porque marcó en el último minuto del segundo partido Lucas Moura, cuando estaban eliminados. Y luego no pudo ganar esa Champions el Tottenham esa final.
Siguiente partido, venga, el tercero.
¡Se va a acabar! ¡Se acabó el partido en Bakú! El Chelsea, campeón de la Europa League, liderado por un fantástico Eden Hazard,
que enseguida llegaría al Real Madrid. Y una final rarísima por el escenario.
Sí, una final rara, sí.
Un estadio muy desangelado, muy abierto.
Sí, una final extraña, muy lejos también.
Muy lejos. Una final... Los ingleses se quejaron con razón.
Sí, bastante extraña y también incluso extraño el resultado, porque fue una goleada del Chelsea para mí un poquito exagerada. Yo creo que el primer tiempo es bastante más parejo de lo que deja el resultado final. Y es verdad que luego ya al final el Arsenal acaba siendo vapuleado por el Chelsea. Bueno, pues él dejó muchas cosas. Por ejemplo, el último partido de Peter Che, curiosamente, que ahora está en el Chelsea,
¿sí?,
pero que estaba el portero del Arsenal cuando había estado en el Chelsea realmente en los mejores momentos de su carrera, nos dejó muchas cosas. Fíjate, nos dejó, por ejemplo, seguramente el último gran partido en el Arsenal de Mesut Özil, que aunque sigue en el equipo, yo creo que le va a faltar poco para marcharse. Nos dejó el título de Kepa, de Azpilicueta, de Pedro. Prácticamente de todos los que volvió a marcar, por cierto, Pedro, que marca
sí,
en todas las finales, volvió
final,
a marcar en esta.
Es verdad.
Decíamos, va a marcar en la Supercopa, luego no pudo marcar en la Supercopa, pero bueno, el Chelsea, y con un buen partido de Hazard, que fue elegido, por cierto, poco después, como mejor jugador de la Europa League, para mí de una forma un poco sorprendente, porque es verdad que en la final estuvo bastante bien, pero no había jugado tantos partidos en Europa League, porque hasta ya el tramo muy final del torneo estaba poniendo suplentes Mauricio Sarri, el técnico entonces del Chelsea, que hay que recordarlo también, estaba poniendo suplentes, con lo cual tampoco jugó tanto Hazard para ser elegido mejor jugador del Europa League, pero bueno, fue la decisión de la UEFA.
En ese partido vimos al que iba a ser jugador del Madrid fechas después, que es Eden Hazard,
Eden Hazard, la
estrella de la final. ¿Cómo le estás viendo? Bueno, está lesionado, lógicamente, pero ¿cómo le has visto a Hazard en este año en el que ha
su llegada
cambiado
a Madrid,
un
¿no?
equipo por otro? ¿Cómo le estás viendo?
Bueno, le vi mal al principio, le vi mal físicamente. Él lo dijo, además lo reconoció.
Ha reconocido que estaba pasado de peso.
Es que estaba pasado. Tampoco era muy fácil de...
No,
porque
pero,
eso saltaba
pero
la vista.
Me sorprendió que un futbolista
que lo reconozca,
de élite
¿no?
lo reconozca tan abiertamente sí, sí. y sin ningún problema.
De hecho lo dijo que... Y es una cosa que es verdad, dijo que él habitualmente tiene esa cierta tendencia a pasarse de peso cuando se descuida un poquito, que hay que entender que se puede descuidar en verano.
Yo lo valoro que lo dijera
yo
así.
Yo también. Y es verdad que llegó, pero la pasó en el Chelsea, le pasó en el Madrid, luego tuvo esa lesión y ha habido hasta la lesión que ha tenido ahora, estuvo francamente bien. Le falta gol, le está faltando gol realmente, es un jugador que tiene gol, le está faltando gol, pero creo que va a acabar siendo un jugador desequilibrante espectacular, porque además creo que Benzema ha demostrado ya cuando ha estado Hazard a buen nivel que se entiende muy bien con él. Y creo que Benzema va a necesitar al mejor Hazard para ser todavía mejor de lo que es, que ya es difícil, ¿eh? Así que creo que va a ser muy importante por él y por Benzema.
Vamos con el siguiente partido. Hemos elegido los tres primeros, son partidos de clubes,
¿sí?,
y el siguiente es un partido de selecciones.
Barcelona 45, Tecniconta.
¡Oh, qué golazo! Tirando desde fuera.
¡Gol de Portugal! Portugal, además de campeón de Europa, se va a adjudicar la Liga de la...
Ahí está.
¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Final!
¡Se acabó!
¡La Copa
Y Portugal se proclamó campeona de, esto es lo extraordinario de este partido, una nueva competición de,
sí,
la UEFA.
Es evidente que hemos elegido este partido por la importancia, porque es una final, la única final europea de selección, luego vamos a ver la Copa América, que se ha jugado.
¿Te ha convencido la competición,
sí,
nueva,
mucho,
de la UEFA?
Mucho, vamos, sí, yo lo defiendo ante
la
quien
Nations
sea.
League.
Es verdad también que al ser la primera temporada, todos los grandes estaban colocados. Ahora, por ejemplo, creo que ha sido Alemania que ha descendido.
Sí, pero las cuatro que han descendido las han repescado, porque al final han ampliado la primera división de 12 a 16 para la
siguiente.
Entonces
la UEFA se ha dado cuenta.
Yo creo que a lo mejor se ha dado cuenta de
que se estaban equivocando, porque claro, entonces yo creo que a partir de ahí va a cambiar todo. Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho, me parece que es muy importante el poder enfrentar las selecciones grandes entre sí en un torneo oficial. Y tan oficial como que España pues quedó fuera, no llegó a esa Final Four, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me parece importante además que las selecciones más pequeñas vayan compitiendo contra selecciones de su nivel con opciones reales de ganar y de ser campeonas de su grupo. Porque es así, porque tú eres de Andorra y en la National League tienes opciones incluso hasta de ganar el grupo y de poder ascender. Me parece muy interesante, mucho más desde luego que... Porque esto se utiliza para que no haya esos amistosos permanentes en Europa. Y desde luego ya, por mucho que sean amistosos grandes, que ahora España va a jugar contra Alemania y contra Holanda, uh-huh, creo que es.
Sí.
Pero son amistosos. Estos son torneos oficiales y ya no es lo mismo. Yo creo, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Y bueno, hablando de la final, fue titular Joao Félix con Cristiano Ronaldo. Otro título más para Portugal. Pero la estrella del torneo fue Bernardo Silva, ¿no, Cristiano?
Anularon
Ronaldo
a Frenkie de Jong. Yo estaba en el estadio.
Sí,
en
estuviste
ese
en el estadio en la final, sí.
Y anularon a Frenkie de Jong completamente.
Completamente, sí.
Muy bien Portugal ese partido.
Sí, un partido que Portugal fue superior y que insisto, Bernardo Silva fue para mí el mejor jugador del torneo y eso hace que haya sido de los mejores jugadores del año para mí.
Siguiente partido, venga. Una de las mayores fiestas del fútbol para un aficionado del fútbol planetario, del fútbol mundial, es que una semifinal, hombre, una final hubiera estado todavía mejor, pero que una semifinal de la Copa América sea Brasil-Argentina.
Sí, fue...
En Brasil, además.
Fue en Brasil y fue un partido que Brasil ganó, no digo en comodidad, a mí me parece que Argentina mereció algo más en el partido, por lo menos llegar vivo hasta el final, porque ya no tuvo opciones al final. Yo sobre todo quiero hablar de este partido, hablando, por ejemplo, que Brasil, que luego veremos la final también, ganó esa Copa América, una Copa América que se le complicó mucho el partido contra Paraguay, donde estuvo a punto de quedar fuera porque pasó por penalti después,
correcto,
de un empate a cero.
Correcto.
Es verdad que luego ya Argentina y a Perú les ganó con bastante claridad en el marcador. Pero iba a decir que quiero hablar un poquito de Leo Messi, del torneo de Leo Messi. Porque Messi sigue sin ganar nada con la selección absoluta argentina, porque cada vez se le va acabando el tiempo para hacerlo.
Estuvo,
ahora hay otra Copa América.
Un pelo con las tres finales seguidas,
claro,
dos de Copa América.
Ha tenido tres finales, dos pérdidas por penaltis, una pérdida en la prórroga, la del Mundial prórroga, las dos de penaltis de Copa América.
Las dos contra Chile.
Tiene una Copa América que se va a jugar en Colombia y Argentina este verano, y luego tendrá el
Mundial. Que son las mismas fechas exactamente que la Eurocopa.
Sí,
las mismas, pues, exactamente.
Vamos a tener trabajo, ¿eh? Qué bonito.
Un poco,
y,
sí.
Y luego ya le quedará el Mundial, que yo creo que será probablemente su último Mundial, aunque con Messi nunca se sabe, pero seguramente está hablando de Qatar dentro de 2 años. Probablemente sea su último Mundial. Pero bueno, en cualquier caso, creo que hizo una Copa América que solo jugó un buen partido, partido de verdad bueno contra Colombia. El día de Colombia me gustó mucho Leo Messi. El resto de partidos le vi intentando participar, pero le vi bastante desconectado del juego en muchos momentos, no le encontraba, no se encontraba con los compañeros y volvió a ser un Messi bastante decepcionante. Tiene que resolver ese problema seguramente el seleccionador, que ahora es Scaloni, y armar un equipo que juegue exclusivamente para Messi, porque si no, le va a costar mucho. Dicho esto, Argentina ha mejorado los últimos partidos, quiero decirlo, ha mejorado bastante, uh-huh, los últimos amistosos, y ha mejorado porque yo creo que, lo hablaba con Juan Pablo Vázquez, que en mi canal de YouTube, un periodista argentino muy,
¿sí?,
muy famoso.
¿Sí?
Y estoy de acuerdo con él. Decía que los jugadores, el resto de la selección, se ha quitado el póster de Messi de la pared. Es decir, ya no le ven como, no le ven como al mega ídolo al que hay que dársela siempre, sino que es uno más, es el mejor, pero es uno más. Y ya no juegan todos en función de él, no juegan todos para él. Entonces yo creo que eso puede beneficiar a Argentina.
Versión sólida de Brasil en esa semifinal,
sí,
¿no? Contra,
sí,
Argentina.
Sí. Bueno, Brasil es Tite, ¿no? Y es una solidez. Es un equipo que es muy sólido y es un equipo al que cuesta mucho desarmar. De hecho, creo recordar que Alisson hasta la final no había recibido ningún gol, yo creo que en el torneo.
Sí, me suena, sí.
Llegó sin recibir goles. Y en ese partido tampoco se los pudo hacer Argentina. Una versión muy sólida de Brasil, que te puede gustar más o menos, pero que es un equipo al que es muy complicado ganar un partido, como se demostró en la Copa América.
La semifinal fue Brasil-Argentina, la ganó 2-0 Brasil, y Brasil se plantó en la final en su torneo. No podía otra cosa que ganar la final ante su público. Acabó con el título de Brasil contra Perú en la final. Había sido el partido de apertura del torneo en su grupo y Brasil ganó.
Claro, como 3-1. Fue un 3-1, una victoria. Era una final, recuerdo, muy desequilibrada en principio, ¿no? Perú ya había hecho bastante con llegar a la final. Era muy difícil. Partían como víctimas y ganó Brasil con goles de Everton, de Gabriel Jesús y de Richarlison. Empató Paulo Guerrero de penalti, nada más marcar Everton, pero bueno, Brasil fue bastante cómodo. Hay que recordar que jugó Firmino, jugó Everton, que fue una de las grandes estrellas y de los jugadores menos conocidos de la selección brasileña, que destacó en aquel torneo. Y luego en el mediocampo fue titular Casemiro, Artur y Coutinho, con Tite, que muchas veces decía, no, pero Tite va a poner a Artur porque no es de su estilo, porque no le llevó al Mundial. Y al final Artur es un jugador que creo que al lado de Casemiro
se ha ido abriéndose paso,
en la selección brasileña. Luego entró Eder Militao con Alan, el del Nápoles, y con Richarlison, y fue una final pues cómoda para Brasil. Yo lo que partía como gran favorita del torneo. Recuerdo que el primer día contra Bolivia le costó un poquito más, hasta la segunda parte no marcó, pero a partir de ahí pues fue un equipo superior a los demás, ¿eh? Salvo el día de Paraguay.
Sí, yo creo que es merecedora, ¿eh?, el título.
Sí, sin duda.
Brasil.
Por bueno, cierto, vamos. Fue un torneo, tenemos tiempo de decirlo, ¿no?
Sí, claro que sí.
Fue un torneo mal organizado, ¿eh? Mal organizado en muchas cosas.
¿No te gustó eso?
No, porque hubo campos con mal estado en el césped y sobre todo manejaron muy mal el VAR. Recuerdo que el VAR muy mal manejado en el torneo, y eso al final provocó bastante polémica y bastante parones larguísimos de los partidos. Creo que eso lo tiene que, la Conmebol lo tiene que mejorar.
El fútbol sudamericano
lo tiene que mejorar.
Precisamente el último partido de la lista, ¿sí?, no lo hemos hecho, por lo menos yo no lo he hecho a propósito, pero el último partido de la lista es sudamericano.
Está por segundos. Solta un grito que está aprisionado en el peito a 38 años. ¡El Flamengo! É campeão da Copa Libertadores da América 2019. O Flamengo é bicampeão da América.
El hito de ganar la Libertadores y sobre todo del Mengão. La forma de ganar la Libertadores.
Bueno, es un partido histórico por muchas cosas. Primero porque es la primera vez que se juega una final a un solo partido. Había habido finales no a un partido, pero sí partidos de desempate. Pero esta es una final directamente como en la Champions, a un solo partido y en campo neutral. En Lima se jugó ese partido, que iba a ser en Chile, luego al final fue en Lima.
Iba a ser en Santiago, claro, por los...
Sí, por todos los incidentes.
La situación política del país, de tensión, las protestas...
Sí, histórico por eso, histórico por el final como fue, porque claro, River estaba ganando 1-0 y estaba cómodo, porque realmente faltaban 2 minutos. Y recuerdo que fue una jugada de Prato, que quiere regatear en el medio campo en vez de irse a la banda o echarla fuera, que luego recuerdo un programa luego en Fox que vi con Ruggeri, que todos le decían, pero hombre, luego es fácil hablar a todo lo pasado, pero tenía que haber reventado la pelota y meterse todos atrás, que no se juegue más. Pero no lo hizo, y en una jugada, estaba muerto físicamente River, en una jugada en la que prácticamente los jugadores de River son conos, porque es que ni se mueven, acaba marcando el empate Gabriel Barbosa, Gabigol.
Que había tocado la copa al salir.
Había tocado la copa al salir, y luego, ahora te cuento una anécdota que me contó Felipe Luis, y en el tiempo de descuento, cuando ya la prórroga parecía evidente, marcó el 2-1 y con una remontada muy al estilo del United contra el Bayern,
sí,
en Barcelona,
fue parecida.
Ganó esta copa. Hay que decir otra cosa, que Flamengo, para mí, yo creo que esto, para ti es gremio, pero porque es tu equipo, pero Flamengo, quizá junto a Corinthians, pero yo creo que tampoco es el equipo más famoso de Brasil.
Sí,
es el que más hinchada tiene.
Es el que más torcida tiene, sí.
Y solo había ganado una también Copa Libertadores.
También el más poderoso, el más poderoso. Nivel de economía, a nivel de... influencia política también.
Todo. O sea, es el equipo más importante de Brasil.
Más poderoso.
Se puede decir más importante de Brasil. Y se había ganado una Copa Libertadores.
Sí.
O sea, deja de ser curioso. Dice, bueno, entonces gana esta segunda Copa Libertadores tantísimos años después, que mandó 1,5 millones de personas a la calle a festejarlo en Río de Janeiro. Y pude hablar después con Felipe Luis. Hice una entrevista en mi canal de YouTube.
¿Qué te contó?
Y me contó una cosa que me... Bueno, me contó muchas cosas, pero una me gustó mucho que me la contara. Me dijo, mira... Gabriel Barbosa es un delantero que no le gusta ir al choque, no soporta ir al choque, como decía antes Cuellar, a la confrontación con los centrales, no le gusta. Entonces en el descanso le dijimos, tío, pero así me dijo, te estamos metiendo balones largos para que vayas al choque con los centrales.
Pero choca, hombre.
Vete a chocar. Y justo uno de los choques es el gol del empate.
Sí, es verdad.
Es el gol del empate. O sea, que me lo contó eso Felipe Luis. Y me contó otra cosa increíble. Me dijo, mira, macho, me dice, yo esto, fíjate, como no hemos jugado al fútbol a este nivel, yo no me lo imaginaba. Dice Felipe Luis que no tenía ni idea de cuánto quedaba. Dice, igual que nos pasa a nosotros, que no sabemos cuánto queda de programa, le pasaba a Felipe Luis en el partido. Decía, yo te prometo que cuando tú ves las imágenes de que parece que estamos tranquilos, es que porque cuando matemos el empate yo pensé que daban 10 o 15 minutos. Estás con tanta tensión que no sabemos cuánto quedaba.
¿No te enteras de cuánto está quedando?
Yo pensé que quedaban 15 o 20 minutos y de repente quedaba uno y yo no lo sabía. Entonces por eso están jugando con esa tranquilidad y marcaron el empate y acabaron ganando el 2. Yo me alegro mucho por Felipe Luis, ¿eh? Porque es un gran tipo, pedazo de persona y merecía un título como este después de perder la final que perdió con el Atlético de Madrid.
Muy grande en la historia de nuestro fútbol.
Pero
también.
Sin duda. Y otro detalle más, me contó, hablamos de la plantilla al completo, me contó, mira, Bruno Henrique es una pena que ya sea un jugador un poquito más veterano, no es que sea un viejete, pero
sí.
Ya no es un chavalín, porque si no sería traspaso gordo a Europa, Bruno Henrique me dijo. Dice que es, y estoy de acuerdo con él, un jugador sensacional.
No lo hemos metido en la lista de partidos, pero un entrenador español, Miguel Ángel Ramírez, ganó con Independiente del Valle la Copa Sudamericana.
Sí,
la Europa League.
En un partido que cae una tromba de agua tremenda,
verdad,
que acaba, se suspende, lo acaban jugando y le ganan en la final a Colón de Santa Fe, una final un poco underground, ¿no?
Totalmente underground.
De Santa Fe, Independiente del Valle, Colón de Santa Fe.
¿Y ahora qué, maestro? Ahora a tomarnos las uvas.
A tomarnos las uvas.
A que venga 2020.
Que deberían ser 11 en vez de 12, a que lo pienso, las uvas. Homenaje al fútbol, pues... en vez de... Este es un país futbolero, deberíamos cambiar y las uvas que sean 11 en vez de 12.
Vamos a elevar la propuesta a instancias superiores, a las nuestras y a las de otros también, y a ver si nos hacen caso. Bueno, Julio, tú sabes que yo te admiro mucho.
Yo a ti, tú lo sabes también.
Y que es un placer siempre hablar de fútbol contigo.
Y tenemos un año 2020 pues con Eurocopa, con Copa América.
¿En las mismas fechas?
Fíjate, en febrero tenemos ya unas eliminatorias de Champions espectaculares. Una liga que parece que va a ser un bonito mano a mano. Quizás se meta el Atlético de Madrid.
Ojalá.
Madrid-Barça, Atlético-Madrid también. Veremos qué pasa con el Sevilla, que tiene buena pinta también. Así que, bueno, espectacular.
Muy bien. Seguiremos disfrutando del fútbol.
Muy bien.
Y también de la radio.
Bueno, feliz entrada de año a todos los oyentes de la COPE.
Muchas felicidades.
Y a los que no lo sean también.
Muchas gracias, maestro.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Feliz año.